Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien, muy pendientes de lo que pase en esta cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, porque está en juego muchas cosas, ¿eh?
Es que va subiendo la temperatura de una manera espectacular, lo digo por la rapidez, ¿no?, con la que va subiendo la temperatura. Hace menos de una semana teníamos la humillación a Zelensky en el despacho Oval con Donald Trump. Hoy parece que estamos a las puertas de que finalmente sí se cierre un acuerdo de paz, porque ha mandado Zelensky una carta a Washington y parece que la próxima semana va a volver a haber una reunión Ucrania-Estados Unidos, y entre tanto Macron en Europa, a las puertas de la cumbre que se está celebrando desde hoy por la mañana, es quien está liderando en Europa la posición que va a tener Europa. Yo te lo dije en su día, porque tiene armas nucleares, ¿no?
Claro.
Y eso, en un entorno en el que hay que disuadir, el que tiene armas nucleares es el que se puede enfrentar a Rusia o a Estados Unidos. Y la temperatura va subiendo muy rápido, porque hoy ya el episodio en el que estamos es en el que Putin, Rusia, contesta a Macron. Macron dijo ayer, Rusia no se va a parar en Ucrania, es una amenaza para Francia y para Europa, y a Rusia, a Putin, no le han hecho ninguna gracia esas declaraciones. Es decir, la escalada dialéctica está subiendo. Ojalá quede en una escalada dialéctica, pero Macron da a entender que a lo mejor Estados Unidos en un momento dado no está con Europa, y veremos en qué queda, porque entiendo que hoy la reunión que están teniendo los líderes europeos está siendo muy caliente.
Lo que Macron ha venido a decirle al resto de socios europeos es que él, dado que Estados Unidos parece que se abstiene de la defensa de Europa, pues que pone su paraguas nuclear a disposición del resto de la Unión Europea, y eso le ha sentado muy mal a Putin, porque lo considera una amenaza, evidentemente, ¿no?
Bueno, claro, Putin considera una amenaza todo, ¿no? Todo, por eso sí. No quiere que Ucrania entre en la OTAN, porque el problema es que entonces tendría armas enfocándole a ellos, ¿no? Quiero decir, aquí cada uno barre para el lado que le interesa en función de dónde encuentra la amenaza, ¿no? Pero efectivamente, quien tiene armas nucleares es quien puede sentarse a negociar con contundencia, y ojalá que quede aquí, ¿no? Pero va esto tan rápido, va tan rápido como la escalada que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, en las empresas de armamento de defensa a la bolsa, ¿no? Que se aceleraron interpretando, oye, más allá del plan de expansión en el gasto y en la deuda que va a llevar a cabo Alemania y que anunció por otro lado von der Leyen, el ambiente puede calentarse de tal manera que haya que poner las máquinas a todo trapo a trabajar pues por si se desata un conflicto bélico que nos parecía imposible hace un año, hace seis meses, hace tres, pero joder lo caldeado que está el ambiente.
No, es que fíjate tú que hace dos meses, tres meses, las prioridades en la Unión Europea estábamos hablando de la sostenibilidad, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y de pronto las prioridades han cambiado por completo, ¿no? De pronto la defensa se ha convertido en una prioridad absoluta por encima de cualquier otro de los retos que hasta ahora podía tener Europa, ¿no? Entonces, en un lapso de tiempo muy corto, extraordinariamente corto, diría yo, de pronto esas prioridades, esos parámetros, esos paradigmas han cambiado por completo.
Sí, y además nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Porque antes era una cuestión de mentalizarnos de la importancia de tener defensa, invertir en defensa desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista de disuasión, ¿no? Pero, empieza a darme miedo, ¿no? Cuando ya los líderes se cruzan declaraciones en este nivel. Bueno, pues a ver qué sale de la cumbre, qué se filtra, qué se dice, qué es lo que no se dice y cómo van los acontecimientos, pero, Esto ya no parece una broma.
No es una broma.
Que vaya a quedarse solo en territorio ucraniano.
No es ninguna broma, y estamos todos extraordinariamente preocupados. Bueno, de Bruselas nos viene también otra bajada de tipos.
Nos viene bajada de tipos del Banco Central Europeo porque la inflación lo permite, pero hoy la conclusión a la que hemos llegado tras escuchar a Christine Lagarde y a los analistas es parece que en abril ya no va a haber una baja de tipos, a lo mejor a lo largo del año en función de cómo vayan los datos, y lo que tenemos son dudas y amenazas. Ha habido un momento en la rueda de prensa en la que Cristina Lagarde, presidenta del BCE, ha hablado de las aguas del Atlántico y las aguas del Pacífico, las calientes y las frías, ¿no? Bueno, pues entre dos aguas está Lagarde. A ver cuál es el impacto que tiene en la inflación, la amenaza arancelaria, la tensión geoestratégica que puede hacer que escale el precio del petróleo, porque ya ahora parece que por las subidas salariales no está muy preocupada, pero a ver qué pasa a su vez con la economía. ¿Se recupera la economía o no se recupera? Esto del gasto, ella no lo dice, ¿no?, tan abiertamente, ella es muy ambigua. Esto es al final lo que dicen los analistas, ¿no? El gasto expansivo en defensa en Europa y en Alemania y el cambio, ¿no?, que Merkel le da a Alemania, ¿va a ser suficiente para reactivar su economía, tirar del carro de otros países de la Unión Europea? Yo comentaba con los analistas en el especial que hemos hecho en Capital Radio y que podéis recuperar en el canal de YouTube de esta casa, una crónica que leí ayer en Bloomberg donde apuntaba cómo Alemania sintoniza a Mario Draghi, ¿no? Porque realmente Mario Draghi, cuando presidía el Banco Central Europeo hace muchos años, le pedía a Alemania que gastara más, ¿no? Eso que ahora va a suceder con el nuevo líder conservador, ¿se va a traducir en un crecimiento para Alemania y para el resto de países? ¿O vamos a seguir débiles y, aunque el objetivo del Banco Central Europeo es controlar los precios, habrá que tener unos tipos bajos para intentar reactivar la economía del consumo? Es decir, ¿invertir en armas va a ser suficiente para reactivar la economía, armas e infraestructuras o no? Y aquí está uno de los debates. Y el otro debate que se plantea, Fede, hoy lo planteaban los analistas en el especial del Banco Central Europeo, es si realmente nos podemos permitir en Europa invertir más en defensa sin tocar el gasto social, ¿bien? Bueno, o tanques o mantequilla, ¿no? O es compatible, ¿no?, con las emisiones de deuda que se van a hacer gracias a que Alemania es un país poco endeudado, nos podemos permitir aumentar la inversión en defensa y a la vez mantener el gasto social, porque si el gasto social se toca, bueno, pues lo que nos faltaba en este entorno de tensión era que la población empiece a protestar porque se aplican recortes, algo que ya vivimos de una manera drástica durante la crisis financiera, ¿no? Y que esperemos que ahora no llegue, porque de hecho, bueno, incluso el nuevo canciller alemán, ¿no?, en todas estas negociaciones que está teniendo, se le ve que va a jugar una mano muy diferente a la de Merkel. Sí. ¿No? Yo recomiendo hoy, no sé si lo vas a tener en la tertulia.
Sí, le voy a tener y luego hablaremos, pero tú recomienda.
Sí, bueno, hoy José Luis Moreno ha escrito un artículo en OK Diario hablando de la figura de Merkel y de lo que va a hacer en Alemania tras la caída de Scholz y lo diferente que va a ser su política en relación a Merkel, que yo creo que permite analizar un poco el futuro de Europa, porque además, Alemania es el 25% de la economía de la eurozona, ¿no? Lo que haga Alemania importa con mayúsculas, no con todos mis respetos, ¿no? Importa mucho más que las decisiones que tomamos en otros países. Y os lo recomiendo, el artículo de José Luis Moreno que diario sobre Alemania, sobre los pasos que puede dar y bueno, pues sobre el legado que le dejó Merkel, porque al fin y al cabo yo creo que Scholz, el socialdemócrata, pagó en las urnas las decisiones que había tomado Merkel, como estar muy pegada a Rusia, como cerrar las centrales nucleares, como no levantar el pie de la presión sobre no aumentar la deuda y bueno, porque de alguna manera el socialdemócrata estaba de manos cruzadas, de brazos atados, ¿no? No podía reaccionar ante la crisis y ahora parece que un conservador lo va a hacer. Bueno, yo creo que ahí se debate también el futuro de Europa y de nuestra economía, ahora que sabemos que tenemos que olvidarnos, cortar el cordón umbilical con Estados Unidos, ¿no? Cortar, yo creo que tenemos que cortar el cordón umbilical con Estados Unidos.
Sí, no de golpe, no, evidentemente yo creo que nadie quiere hacerlo de un día para otro, pero es evidente que tenemos que ir poco a poco dando pasos en esa dirección, ¿no? Eso yo creo que
Y mira, fíjate que en el capítulo de los aranceles. ¿No? Porque
capítulo del día, aranceles 2, capítulo 15.
Sí, en el capítulo de hoy, hasta ahora, Trump le da más tiempo a México y los aranceles a los productos que están afectados por el Tratado de Libre Comercio anterior entre Estados Unidos, México y Canadá. Sí. Los productos afectados de México no van a ver cómo entran en vigor los aranceles hasta el 2 de abril, es decir, da tiempo. A Canadá todavía no se sabe si a lo mejor dentro de 10 minutos decide que también a Canadá, también, ¿no? Sí, claro. Pero aquí la cuestión es la siguiente, porque estamos viendo siempre pobres mexicanos y pobres canadienses y sus economías y sus empresas y todos nosotros, ¿no? Pero, a ver, no somos ingenuos. Mientras él da más tiempo, Trump da más tiempo para que entren en vigor los aranceles, lo que gana es tiempo para que la inflación no suba en Estados Unidos. O sea, dejémonos ya de tonterías, porque este show que está haciendo este señor, manejando la primera economía del mundo a golpe de tweets en su red social, en su propia red social, y que está volviendo al mundo loco, mientras Donald Trump no haga que entren en vigor los aranceles, los precios de lo que compran los americanos no van a subir.
Claro.
Y no va a subir la inflación en su país, que es por lo que le votaron los americanos, porque querían trabajo y porque no querían que siguiera subiendo de esta manera el coste de la vida. Así que dejemos de ser ingenuos, que Donald Trump dice una cosa, pero en el fondo, con el retraso de la entrada en vigor de los aranceles, está salvaguardándose a sí mismo.
Efectivamente. Esa es la razón de este un día sí, al día siguiente aplazo, y luego vuelvo a aplazar, y luego vuelvo. O sea, obviamente es eso. Oye, por cierto, aquí volviendo aquí a España, hoy Junts ya ha dicho que no va a apoyar la reducción de jornada de Yolanda Díaz. ¿Te acuerdas que tú y yo estuvimos, podemos saltarnos un poquito al off the record, de aquella comida que tuvimos con el conseller de empresa de la Generalitat de Cataluña? Allí nos reconoció que efectivamente había mucha presión del empresariado catalán, de la burguesía catalana, a Junts per Catalunya, para que se opusiera a esta medida.
Bueno, pues es un auténtico muro el que tiene delante Yolanda Díaz. Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque lo primero que podríamos pensar, tratándose de Junts, es Junts siempre quiere algo a cambio.
Sí.
Si tocas la tecla adecuada de lo que te pide, a veces lo que te pide es público, a veces lo que te pide no es público y aflora dentro de unas semanas o dentro de unos meses, bien, ¿no? Porque Junts, sí, al final, pues a lo que va es a negociar. Unos dicen chantajear. Bueno, yo creo que la política consiste en esto, a ver qué consigo sacar de lo mío, qué hay de lo mío,
eso,
¿no?
Es.
Y con los escaños que tienes, qué consigue. ¿Dónde está el problema en esta medida? Que, claro, Junts está velando por el tejido empresarial, ¿no? Que es votante de Junts, porque no olvidemos que Junts es nacionalista, pero es un partido conservador. ¿Bien?
Totalmente.
Entonces, como partido conservador, su prioridad, en teoría, es el tejido productivo, es la empresa, y lo que quiere velar es por los intereses de la empresa, y esto va en contra, no tanto de la gran empresa, porque, las grandes empresas tienen una jornada laboral de menos horas, ¿no?, de las que trabajamos el resto de las pequeñas empresas. El problema es eso, la pyme, el campo.
Claro.
Y bueno, claro, Yolanda Díaz ha dicho, bueno, pero ya en su día se habló de ayudas. Bueno, tiene una papeleta difícil. Yolanda Díaz está saliendo también de cómo está de tocada ella en su marca.
Efectivamente, así es. Y estará su gran apuesta, ya veremos si esta gran apuesta sale adelante. El salario mínimo sí le ha funcionado, pero ya veremos si esto sale adelante. Laura Blanco, que pases un buen fin de semana. El lunes más lupa aquí en El Balance.
Buenas noches, Federico.
Buenas noches.